Segunda de Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 7. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 7. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que, exhortando a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundan también en esta gracia. Amén. Pueden tomar sus lugares. Y hoy vamos a hablar de una mayordomía empoderada por la gracia de Dios. ¿Qué es la mayordomía? Otra palabra es la administración. Todos somos mayordomos de lo que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Nada es tuyo, nada es mío. La Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud y los que habitan en ella. Todo en este mundo pertenece a su Creador. Incluso su cuerpo pertenece a Él. Obviamente la ropa que cubre su cuerpo también pertenece a Él. Sigue leyendo en el Corinto, dice aún tu espíritu, nuestro espíritu pertenece a Él. No hay nada que no es de Él. La diferencia entre un cristiano y un no cristiano, el cristiano reconoce que Él pertenece a alguien y Él no es dueño de su propia vida ni de sus cosas. El no cristiano cree que Él es dueño de sus cosas y Él es el capitán de su destino y Él hace lo que Él quiere con su vida. Y nadie le va a decir qué hará con su cuerpo, qué haga con su cuerpo. El apóstol Pablo está usando las iglesias de Macedonia como ejemplo e inspiración para la iglesia de Corinto. Corinto estaba en la provincia de Acaya. Macedonia era otra provincia. Y el apóstol estaba asombrado por la forma en que los creyentes macedonios ofrendaron con tanto deseo y amor. Y usted lee estos versículos, usted verá que él está sorprendido. Y comprendió que era por la gracia de Dios. ¿Sí? Era por la gracia de Dios que les había sido dada que tal cosa podía ocurrir. Usted mira aquí, por ejemplo, versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Y él no habla de cantidades. No está hablando de la gracia de Dios, el sacrificio y el esfuerzo y la generosidad. Pero aquí no hay siglos de dólares. Aquí no habla de cantidad. Y vemos que la Biblia nos instruye a ser fuertes y crecer en la gracia del Señor. Y eso, hermanos, debe mostrarla en dos lugares, ¿ok? Mira conmigo. Primero, 2 Timoteo, debe ser memorizado pero por todos, pero 2 Timoteo, capítulo 2. Y él le dice a su hijo en la fe, a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Toma en cuenta algo. Él fue instruido a esforzarse en la gracia. Y esa gracia se encuentra en Cristo Jesús. Aparte de Cristo, La gracia salvadora no existe. Después vamos a otro lugar. Mira conmigo la segunda de Pedro. Ahora el apóstol Pedro. En el capítulo 3, en sus últimas palabras que él escribió antes de morir. En 3:18, segunda de Pedro. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tomen en cuenta aquí, esfuérzate a Timoteo. Y ahora dice Pedro, creced en la gracia y el conocimiento. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Salvador Jesucristo. Ahora ven ustedes. La gracia nos fue dada. Pero debemos nosotros de hacer algo con esta gracia que Dios nos dio. Entonces, vemos aquí que bien puede ser que si no somos generosos al dar, es porque no estamos creciendo en la gracia de Dios. El remedio no es dar más. Eso no es la solución. El remedio es crecer más en la gracia de Dios. Algunos vamos a sentir incómodos después de este mensaje o durante el mensaje, pero a veces tenemos que sentirnos incómodos para después mejorar en esa área. Primero, hermanos, en capítulo 8 regresamos, segunda de Corintios, ya establecido que la gracia fue dada a las iglesias de Macedonia. ¿Y cuáles fueron estas iglesias? Pues hay dos epístolas a dos iglesias, a dos ciudades en Macedonia. Uno es Filipenses, Filipos estaba en Macedonia. La otra es Tesalónica, a los tesalonicenses. Eran las dos ciudades principales de Macedonia. Es como, ¿cuál es la ciudad principal de Texas? Pues sería Dallas, tal vez, y Houston. Pero hay muchas otras ciudades. Había muchos pueblos y ciudades en Macedonia, pero Filipos y Tesalónica eran las principales. Y vemos aquí, y cuando ustedes quieren, pueden leerlo en Hechos 16 y Hechos 17. En Hechos 16, ustedes recuerdan el famoso versículo, que cuando el carcelero de dónde, de Filipos, le preguntó, señores, ¿qué debe hacer para ser salvo? Y le contestaron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero toma un tiempo, un poco de disciplina, leer esos dos capítulos, 16 y 17. Y verán ustedes que tanto sufrió Pablo y su grupo a las manos de los tesalonicenses y de los filipenses. Fue tan difícil en Tesalónica que tuvieron que sacarlo de noche por su vida. Así como Damasco, así fue Tesalónica. Y Filipos también fue, le dieron con el látigo, con la vara, le metieron en la cárcel más adentro, con los cepos ahí con cadenas, cantaron himnos y Dios obró un milagro, un terremoto, por fin el carcelero se convirtió. Pero leer ustedes todo lo que sufrieron y pónganse a pensar ahora, si tú eres uno de los que recibió a Cristo, uno de los que recibieron a Cristo, ¿qué sufrió usted? ¿Qué hubiera sufrido usted viviendo en Filipos o Tesalónica? Pero si usted no lee el capítulo 16 y 17 de Hechos, ustedes no van a captar todo, podemos decir, sacar todo el jugo de este pasaje. Es muy importante entender eso. Entonces, vamos a hablar ahora de razones justificables para no dar. Y ellos tenían unas razones justificadas. Y muchas veces nosotros nos justificamos que no podemos dar. Y si usted cree que yo estoy hablando del diezmo, parcialmente sí, pero es más que eso. Hablando aquí de un espíritu generoso que Dios quiere obrar en sus hijos. Y vemos aquí primero la grande prueba de tribulación. Ellos, aquí dice, primero él está dando a saber la gracia de Dios, versículo 1, que ha dado a las iglesias de Macedonia. Y recuerda, hermanos, era más que una iglesia. Iglesias. Y dos de las ciudades eran Filipos y Tesalónica, pero había otros lugares. Que en grande prueba de tribulación, imagínese usted, estaban sufriendo mucha tribulación, persecución. Leemos las cartas a los filipenses. Leemos las dos cartas a tesalonicenses. Y muy, qué muy bonitas. Oh, pero ustedes tendrán idea de lo que estaban sufriendo los que recibieron estas cartas. Tendrá idea de lo que sufrieron económicamente. Perdieron sus negocios. Algunos fabricaban dioses como Diana y otros. No podían hacer eso, tenían que buscar otro oficio. Algunos tenían tal vez mercados como en la pulga, pero muchos dejaron de comprar de ellos porque eran cristianos. ¿Tiene idea la persecución? ¿Tiene idea los golpes que recibieron? Entonces él dice aquí en versículo 2, que en grande prueba de tribulación, estoy seguro que nadie aquí ha sufrido como ellos. Porque tenemos mucha libertad. Y más si vivimos en Estados Unidos. Y de los estados mejores para vivir, estamos en uno de ellos. Más libertad que muchos de los estados. Vivimos nosotros, hermanos, en una pequeña sección de este mundo, con tanta libertad y bendiciones, que se llama Texas. Que no tenemos menor idea, a menos que tú salgas. Ve a vivir en California, ve a Nueva York, ve a Chicago, en Illinois, ve las vidas que ellos viven y compara con aquí donde tú vives. Aquí hay unos buenos estados, Texas, Florida y otros, Arkansas, pero el hecho es, nosotros somos bendecidos en vivir en uno de los estados más libres, dentro de uno de los países más libres en este planeta. No tenemos idea lo que es sufrir, de veras, por nuestra fe. Andamos muy insulados, muy aislados de lo que es de veras sufrir para Cristo. Entonces, por eso tengo que explicarles, para que entiendan, cuando está leyendo aquí, de veras la diferencia entre la vida de ellos y la vida nuestra es como noche y día. Vemos entonces, ellos sufrieron grande prueba de tribulación y por esta tribulación sufrieron profunda, no pobreza, pero profunda pobreza. Piénsalo. Una persona sin papeles aquí vive mucho mejor que los cristianos con papeles allá. Póngase a pensar. La diferencia, lo que es una profunda pobreza. El gobierno no te da comida, no te da nada. Tus vecinos ya no te dan nada porque tú te convertiste a Cristo. Tú eres ahora un pobre de veras. Y Pablo dice, tu profunda pobreza, ¿dado a qué? Pues como por la tribulación que estaba sufriendo, la grande prueba de tribulación produjo una profunda pobreza. Perdieron sus clientes, perdieron sus derechos, fueron despedidos y muchos fueron encarcelados. Esta es la iglesia que dieron para la obra. Ellos eran justificados y Pablo los estaba justificando. Fueron ellos que rogaron a Pablo que querían dar. Y ellos tenían fuerzas, recursos limitados. Usted mira el versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Yo francamente, hermanos, no soy de estos. Ya, yo era, pero ya no. Si tú no quieres dar al Señor, no, tú quieres ser, depende, me gusta la palabra mexicana, tacaño. Si tú quieres ser un tacaño y tú te justificas que yo soy pobre, no, no, no. Compárate con ellos y tú eres rico. Nosotros tenemos que entender eso. La iglesia que vive en el estado más libre, del país más libre. Aquí, hermanos, en este estado hay multimillonarios que van a las iglesias. y a veces dan una migaja. Y nosotros vemos aquí que estos pobres de los pobres, por profunda pobreza, dieron con tanta generosidad. Dieron riquezas. ¿Cómo es posible eso? ¿Cuántos aquí se han justificado? Es que no tengo. Y cuando das, das una miseria. Das una propina a tu Dios. Una limosna. Como que él fuera un homeless que tú aventas $5 ahí. Ahí está, Señor, 5 en el plato. ¿Qué es eso? Y eso, mis hermanos, piensa ustedes. Eso no es prueba de que la gracia de Dios está funcionando entre nosotros. ¿Y quién tiene la culpa? Y cuando digo nosotros, me refiero a la iglesia en general, no más a esta iglesia. Hablando de iglesia en Laredo, en Texas, Estados Unidos, las iglesias en general. En México, en Sudamérica, en donde sea. Hay muchos cristianos que no dan. Y cuando dan, dan una miseria al Señor. Y si dan el diezmo, le dan por obligación, no con amor. No digo que todos aquí son así. Estoy diciendo que esto existe. La Biblia habla de eso. So, nosotros todos podemos justificarnos. Hay razones. Ellos tenían razón justificables para no dar. Pero no hicieron caso a los pretextos. No buscaron justificación para no dar. Dieron. Dieron bajo el látigo, dieron bajo la tribulación, dieron bajo la pobreza, pero dieron. Por eso Pablo comienza el capítulo. Hey, los hago saber, hermanos, hacemos saber la gracia de Dios que fue dada, que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Como digo, leer capítulo 16 y 17 de Hechos para poder captar más esta declaración. Y después vemos actitudes piadosas que fomentan la generosidad. ¿Tú has puesto a pensar por qué no eres generoso? ¿Y tú has puesto a pensar que tú puedes ser generoso? Mire, y esa es una de las cosas que vamos a aprender aquí. Ellos aplicaron estas actitudes, demostraron esas actitudes en su vida. Primero, versículo 2, hubo una abundancia de gozo. Mucha prueba, pero no se quejaban. Ellos se gozaron. Mira versículo 2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo. Ellos eran pobres, pero no en el gozo. Y a veces me dicen a mí, oh hermano, es que yo soy pobre, pero soy rico en la fe. Y yo pienso entre mí, yo no digo nada, ni en la fe eres rico. No eres. Porque si tú fueras una persona rica en la fe, se demostraría en tu vida cotidiana. Yo no digo eso, yo me estoy pensando, ¿verdad? Yo, ok hermana, tú eres rico en la fe. Pero yo sé que no. Ellos sí eran ricos en la fe. Y se demostró, se manifestó, se notó en sus vidas. Entonces, vemos aquí una abundancia de gozo. ¿Sabe? Nehemías 8:10, estaban llorando el pueblo. Y Nehemías dijo, ve y regala presentes, regalos, ve y celebran. Porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Un amargado o uno que siempre anda triste y deprimido y no goza en el Señor. ¿Cómo que él es rico en la fe? No, porque la riqueza en la fe produce gozo, abundancia de gozo. Y a veces nosotros, hermanos, no somos gozosos. Y por eso es muy importante entender eso. Y el Señor nos dio su gozo, no el del mundo, sino su gozo. Y tú puedes estar triste por la prueba y a la vez gozarte en el Señor. Cristo estuvo triste hasta la muerte, dice la Biblia. Cuando él tenía que orar 3 veces, Señor, quita de mí esta copa. Pero él fue a la cruz. Y pues dice que él pudo soportar la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Por qué? por el gozo puesto delante de él. Fue el gozo del Señor que le permitió soportar la cruz. Léelo, ahí está en Hebreos 12, versículos 1 y 2. Entonces vemos que ellos tenían una abundancia de gozo, hermanos. Tenemos que, por eso dijo Pablo, ¿y a quién? A los tesalonicenses, que eran de Macedonia. ¿Qué dijo en el capítulo 5? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez, no, eso fue en Filipenses. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo regocijaos. Ese es 4:4 Filipenses. Pero en el capítulo 5, en primera Tesalonicenses, él dijo, regocijaos siempre. Gozad siempre. Siempre estáis gozosos. ¿Por qué? Hablando a los dos, porque se ve que estaban sufriendo. Tu fuerza está en el gozo del Señor. No en tu dinero, no en tu posición en la vida, no en tu trabajo, ni en tu circunstancia familiar. Tu gozo está en el Señor. El gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Y se lo dijo a quién? A los filipenses y a los tesalonicenses. Que por supuesto los dos son de Macedonia. Y vemos entonces también algo más. Un corazón dispuesto. Dice que con agrado han dado. ¿Sabe, hermanos? Yo digo la verdad. Cuando yo estoy pagando mis cuentas, cada mes tengo mis cuentas, ¿verdad? Se paga por bill pay y todo eso. Algunos otros escriben cheques, pero yo soy anticuado. Yo hago mis cheques para mi diezmo. Yo no hago por PayPal. Algunos sí. Está bien. Algunos de ustedes diezman por internet. No tengo problema. Yo te escribo cheques, ¿ok? Pero ¿sabe que cuando yo agarro esa pluma y yo agarro mi chequera y yo hago mi cantidad, y es un poco fuerte, le voy a decir una cosa, me da gozo. Es como que estoy cantando un himno al Señor. Se lo digo con todo mi corazón. Uno de los momentos más hermosos, dos veces al mes cuando me pagan, yo hago mi cheque al Señor. Y lo hago con gozo. Y Cristo es mi testigo, que yo no miento. Me da gusto poder dar algo de lo tanto que me ha dado. Y no me duele, me da gozo. Y cada vez trato de dar un poco más. Y no nada más diezmos de ofrenda, hasta ofrenda para las misiones. ¿Sabe? Yo no puedo ver la gente en otro lado del mundo, pero yo sé que hay misioneros allí. Y yo hago mi cheque y doy para misiones. Y mi meta era para por lo menos $1,000 cada año. Este año voy a rebasar $1,000. Yo aumento cada año un poquito más. Y era mi meta. Y le voy a decir una cosa, hermanos. Todavía creo que es muy poco lo que estoy dando. Voy a tener que dar más. Pero Dios bendice. La gente dice, es que tiene dinero. Yo no tengo dinero, hermanos. Tenlo por seguro que algunos de ustedes tienen más que yo. Pero yo me da gusto dar al Señor. Me da gozo. Y ellos dieron con agrado. Tú no tienes que dar porque es tu obligación, como que fuera un pago, aunque si así lo hace, lo recibimos como quiera, pero no es el hecho. Porque si tú das de mala gana, buena gana, como quiera, tu ofrenda ayuda a pagar las cuentas. Pero tú estás sufriendo pérdida. Tú estás sufriendo pérdida por ser tan apretado con tu dinero, de todo lo que Dios te ha dado. Y vemos, hermanos, tuvieron una voluntad de sacrificio para sacrificar. Y usted mira aquí, hermano, capítulo 8, versículo 3. Pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¿Lo imagina usted? Imagina usted, hermanos, ellos dieron más allá de sus fuerzas. ¿Usted cree que eso era 10%? No, era mucho más. Y nosotros tenemos que ver que ellos dieron más allá de sus fuerzas. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Bueno, cuando tú tienes, y se lo dijo a los filipenses, por supuesto, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, tú vas a poder dar también de una manera que sobrepasa todo entendimiento. Y nosotros vemos que ellos dieron más allá de sus fuerzas. Dieron con sacrificio. ¿Sabe qué, hermano? Si usted mira, por ejemplo, en Romanos 12:1. ¿Qué dice en Romanos 12, versículo 1? Miren lo que dice. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Culto racional quiere decir servicio razonable. Es su deber. En otras palabras, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Cómo hacemos dinero? Con nuestros cuerpos. ¿Para qué trabajamos? Para nuestros cuerpos, para alimentarlo, para vestirlo, para tener techo sobre ello, para tener un carro en que mover mi cuerpo. En fin de cuentas, tú trabajas por tu cuerpo y los cuerpos de los suyos, de tus seres queridos. Si no tuviéramos cuerpo, no estaríamos trabajando, ¿no es así? Y si yo estoy presentando mi cuerpo al Señor, obviamente todo lo que hago para mi cuerpo es para Él también. Entonces es un sacrificio vivo. Y vemos, hermanos, también que cuando los filipenses dieron a Pablo, él estaba en la cárcel, los filipenses, que también son de Macedonia, mira capítulo 4, lo que recibió. Versículo 10, 4:10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Eran pobres, profundamente pobres. Pero cuando tuvieron la oportunidad, dieron a Pablo también. La ofrenda que estamos hablando en Corintios era para la iglesia en Jerusalén, para los de Judea. Aquí también dieron para Pablo. Estaba en la cárcel. Y después les dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en versículo 14. Y después también, versículo 16, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Ahora, mire, presta mucha atención a esos dos versículos que siguen. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Tú tienes una cuenta en el cielo. ¿Cómo está tu cuenta? ¿Casi a cero? Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Le dieron mucho. Otra vez, eran de Macedonia. Dieron a Pablo en abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Ahora mire, no era que le enviaron perfumes. Era delante de Dios como él vio esa ofrenda de ellos. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y cuando tú das así, con abundancia, ¿qué dice Dios a los que dan con abundancia? Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esa promesa no es para los indiferentes y los que roban de Dios. Es para los que son generosos. Él proveerá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿O ven ustedes? Ellos tenían esa voluntad de sacrificar. Nosotros muchas veces no, hermanos. No sacrificamos nada. Yo doy mi diezmo y ya, de ahí, si hay necesidad, ya diezme. Hey, si Dios te dice, mi hijo, acuérdate, no es que 10% es mío y 90% es tuyo. 100% es mío. Yo más te he dicho que dame por lo menos 10 para mi obra en la iglesia. Pero hay otras cosas. Tu dinero no es tuyo, todo es mío, dice el Señor. Nada es tuyo. Y si yo quiero que tú sacrifiques unas vacaciones un año para que ayude a otro, que lo hagas. Tú no sabes lo que tengo para ti en tu cuenta. Pero nosotros no estamos dispuestos a sacrificar nada. Vivimos así hoy en día. Hemos sido tan materializados y tan egocéntricos como una cultura que son contados los que son de veras liberales en ese servicio de dar. Y vemos entonces aquí también, hay que reconocer que dar a la obra de Dios es un privilegio y no una carga. Eso es como fomentar, cultivar un espíritu generoso. Mira versículo 4. Los de Macedonia, pidiéndonos con muchos ruegos, le estaban, por favor, Pablo, rogando a Pablo, que les concediésemos, ahora mire, el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ellos querían ayudar a los santos en necesidad. Y ellos mismos andaban tan pobres, pero ellos querían ayudar a los de Judea, Jerusalén, porque había una hambre y sequía y persecución. Ellos mismos podían haber dicho, no podemos ayudarlos. Mira, nosotros estamos sufriendo también. No fijaron en eso. Y vemos entonces aquí que ellos reconocieron que dar a la obra de Dios es un privilegio. Si tú no estás diezmando, ya estás robando. Pero con puro diezmar, si Dios te ha tocado para dar ofrendas también, también tú estás desobedeciendo. Porque dice en Malaquías, me habéis robado que en vuestros diezmos y ofrendas. Y no toda ofrenda tiene que ir para un plato de una iglesia. Dios te puede tocar para ofrendar y ayudar a alguien que tú sabes que tiene necesidad. Tal vez es un hermano con mucha necesidad, necesita una batería en su carro, $120, $150. Él no tiene, él necesita su carro para trabajar. Y tú tienes más que suficiente para ayudarlo. Te hagas como que no sabes. Eso también, y tú compras esa batería en el nombre de Cristo, aparte de tu diezmo. Aparte de las ofrendas para misiones, tú te sacrificas una salida tal vez con tu esposa a comer para comprarle una batería. Eso es la clase de gente que estamos viendo aquí. Hermanos que se sacrificaban uno por otros. Así era la iglesia antes. Y vamos a ver más adelante. Y vemos también que debemos de entender que nuestra mayordomía sirve para bendecir a los santos, para bendecir al pueblo de Dios. Cuando diezmamos aquí y cuando damos más que el diezmo, es para que mantener la obra de la iglesia, el ministerio de esta iglesia. Pero hay necesidad. ¿Por qué venimos? Porque tenemos necesidad uno del otro. Y la iglesia también bendice a otros hermanos cuando manda parte de las ofrendas para las misiones. Los misioneros necesitan para los seminarios, para ayudar a los futuros pastores. Pero cuando dejamos de dar, estamos que impidiendo la obra del Señor. Dicen, Dios no necesita dinero. No, Él no necesita ni a nosotros. Más bien, Él ha escogido utilizar personas y dinero para probarnos. Él hizo el mundo. Él no necesita dinero, es verdad. La verdad, voy a decir algo. Tú y yo tenemos más necesidad de dar que el Señor tiene necesidad de nuestro dinero. ¿Ok? Piensa lo que estoy diciendo. Y veamos entonces que es un privilegio y también es una mayordomía que Dios utiliza para bendecir a otros. Cuando tú das tu dinero, es para bendecir a otros. A veces aquí tenemos un fondo de benevolencia, hemos ayudado a hermanos con necesidades. ¿Por qué? Porque no somos una organización religiosa, un club religioso. Somos una familia. Nos ayudamos los unos a los otros. Así Dios quiso, así Dios ha querido hacer su iglesia, que se ayudara uno a los otros. Él puede ayudar a todos sin ayuda de nosotros, mas Él quiere utilizarnos. ¿Por qué? Uno, Él quiere cultivar amor en nosotros. Dos, Él quiere cultivar confianza en Él. Si yo doy, como yo voy a tener. Y tres, Él quiere también que nosotros seamos menos indiferentes. Entonces, es muy importante, por eso Dios nos utiliza, porque Él quiere utilizarnos. Es un privilegio ser usado por Dios. Dios ha estado obrando mucho más de que nosotros existiéramos, y Él seguirá obrando después de nuestra existencia. Pero en tu poca existencia de 60, 80, 90 años en este mundo, Dios te quiere usar. Es un privilegio. Y veamos también una entrega completa. Tú no puedes entregar tu dinero si no has entregado primero a ti mismo al Señor. Y por eso dice aquí versículo 5. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismo se dieron primeramente al Señor. Y ese es el problema. No es que el problema es que tú no das más o que tú eres muy indiferente o muy, sabes la palabra en inglés, stingy, ¿verdad? Está acá. Bueno, la cosa es, el problema no es eso. El problema es, ok, que de veras no te has entregado por completo al Señor. no te has entregado por completo. Porque si tú de veras te has entregado al completo, esta área de tu vida sería diferente. Y por eso es muy importante entender eso. Y se entregaron luego a sus líderes, confiaron en Pablo. Y luego a nosotros, dice él aquí en versículo 5, por la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que entender, hermanos, no todos aquí pueden manejar las finanzas de la iglesia. Imagina todas las manos metidas, no. Por eso tenemos un pastor, tenemos una tesorera, tenemos unos líderes y que representan la congregación. Y la verdad es, hermanos, necesitamos ancianos. Los ancianos deben hacer eso. Pero no es una persona haciendo todo, ni son todos. Pues un grupo escogido que Dios ha bendecido con sabiduría y que aman al Señor. Pero la cosa es, hermanos, si ustedes entienden bien, ustedes están confiando en sus líderes. Y se entiende eso. Ahora, yo tengo un problema con iglesias donde nadie sabe lo que está pasando. Y el pastor maneja todo y ni sabe cuánto entró y dónde fue el dinero. Eso está mal también. Pero Pablo, los mismos apóstoles, como Pedro cuando vinieron, escogeos entre vosotros 7 varones. Ellos tenían 7 personas, los primeros diáconos en capítulo 6 de Hechos. Y ellos manejaron el asunto. Y están hablando de miles y miles de dólares. La gente entregaba casas, no, propiedades, sus enseres, sus muebles. Están hablando de miles y miles de dólares. Y había, no todos podían manejar ese dinero, pero había 7 varones escogidos. Eran los diáconos. So, ven ustedes que es muy importante entregarse primeramente al Señor. Y confía en tus líderes. Si tú crees que este líder es del Señor, tú vas a confiar en él. Pero primeramente, tienes que entregarte al Señor. Al que no se entrega al Señor, nunca tendrá un corazón generoso. Nunca. Entonces vemos aquí ahora la fuente de una fiel y dedicada mayordomía. Tú eres un mayordomo. Tú eres un administrador de todo lo que Dios te ha dado. Y vemos aquí, versículo 1, la gracia de Dios. Hermano, por gracia fuimos salvos. Y por gracia un día estaremos en la presencia de Cristo. Por gracia es que damos, no por mis propias fuerzas. Tengo que esforzarme. Ay, me duele, el dinero está pegado a mi mano. No, no puedo soltar. No, hermano. ¿Sabe? La gracia de Dios nos cambia totalmente en toda área. Incluso en el área de dar. Y versículo 1 dice, así mismo, hermanos, os sabemos. Él no habló de lo que dieron, enfocó primero en la razón por qué dieron. Os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Lo vemos aquí, que la gracia de Dios era más fuerte que sus justificaciones. Y tenían buenas justificaciones. Y ahora, ¿tú has puesto a pensar por qué no das? Siempre vas a decir, es que no tengo, es que tengo gastos, y tengo esto, tengo el otro. Y ellos no tenían gastos, ellos no comían, ellos no se vestían, ellos no tienen que trabajar. ¿Cómo que ellos no tenían gastos? Pero su profunda pobreza produjo en ellos abundancia de su generosidad, por la gracia de Dios. Entonces, vemos aquí, que tal vez el problema no es que tú no tienes dinero, no te has esforzado y no has crecido en la gracia de Dios. Y la verdad, hermanos, yo voy a ser franco con ustedes. En esta iglesia, muchos de ustedes dan con mucho corazón. La mayoría. Algunos de ustedes no dan. O de vez en cuando, esporádicamente. En muchas de las iglesias, eso es de la convención y es documentado. 15% de los miembros, 15%, dan 85% de las entradas, los ingresos. Y los otros 15% que entra es de los 85% que dan cualquier cosa. Imagínese usted. Entonces, la mayoría en las iglesias no dan. En estas iglesias no es así. Yo doy gracias. Porque si esa iglesia fuera así, ya estaríamos cerrados. ¿Okay? Si nada más 15% de ustedes dieran, 85% estaría muy triste la cosa, muy triste. So, vemos aquí entonces la perseverancia en la gracia de Dios de parte de su pueblo. Esa es otra manera de fomentar, otra manera de cultivar un espíritu de dar. Voy a mostrarles, por ejemplo, versículo 6. Presta mucha atención aquí. Dice, de manera que exhortamos a Tito, para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Entonces dicen los corintios, mire, yo hablé con ellos de ustedes, y ellos están dando por el lo que hemos hablado. Ahora, espero que ustedes perseveran y acaban esta obra de gracia. No hablo de ofrenda, hablo de obra de gracia. Tenemos que perseverar, hermanos, en la gracia de Dios. Yo le garantizo, le hago una promesa, porque lo he visto. Tú confías en tu Señor. Deja de estar dándole cualquier tontería. Dale lo que es de Él y te garantizo que Dios te va a bendecir aún más. Pero antes de poder dar, tú tienes que esforzarte en su gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios, hermanos, es su favor para con nosotros, un favor no merecido, un favor inmerecido, que no lo merezco, pero Él me bendice. Entonces, así fui salvo, por su gracia. Por gracia soy salvo, por medio de la fe, dice la Biblia. Entonces, si Dios me bendijo con su gracia y permitió que mi fe me pudiera salvar por su gracia, y si la Biblia dice, ahora, mi hijo, esfuérzate en esta gracia que te ha dado, mi hijo, crece en esta gracia que te ha dado, entonces, si yo no soy generoso, es muy obvio que no estoy esforzándome, no estoy creciendo en la gracia. Cheques más grandes, más dólares, no es la solución. Más, prefiero que no dé más dinero, que crezca primero en la gracia de Dios. Ahora, ¿cómo puedes creer? Enfoca en Él. Pon tu mirada en Él. Piensa en todo lo que le ha hecho por ti. Desde antes que tú naciste, ya te tenía escogido, así como Jeremías, antes que estuvo en el vientre de su madre. Dios ya te conoció desde la eternidad pasada. Y Dios te ha bendecido tanto. Y cuando tú comienzas a hacer un chequeo, una lista de todo lo que Él ha hecho por ti, esa es una manera de crecer en agradecimiento y en la gracia. Y uno se esfuerza más. Y cuando tú fallas al Señor, y tú vas y tú le buscas con lágrimas, con un corazón contrito, ¿qué es lo que pasa? Él no te desecha, Él te perdona y te bendice. Esa es la gracia de Dios. Mira tu vida continua desde que tú recibiste, antes de que recibiste a Cristo. Mira la mano de Dios en tu vida. Y lo más que tú comiences a enfocar en lo bueno que Él ha sido contigo, ¿cómo no va a crecer en la gracia? Y lo más que tú creces en la gracia, ¿cómo no va a ser generoso? Y vas a dar más allá de tus fuerzas. Así es. Y es lo que ellos hicieron. Y vemos entonces, hay que perseverar en esa gracia. Ahora una cosa. Versículo 7 es muy profundo, hermanos. Dice, por tanto, como en todo abundáis, ellos estaban abundando, recuerda, el asunto ya estaba limpio, fueron perdonados. En fe, ellos tenían mucha fe. Ellos abundáis, ahí está diciendo, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, quiere decir que estaban ellos, había maestros y predicadores y pastores, ellos no les faltaba gente para llenar el púlpito. Tenían buenos maestros y buenos predicadores. En ciencia, doctrinas, ellos estaban creciendo en la doctrina, conociendo más y más. En toda solicitud, ellos eran diligentes, echaban ganas en todo lo que hacían. Y decían, vamos a hacer algo por el Señor, vamos a hacerlo, pero no a medias. Sí, y dice, y en vuestro amor para con nosotros, ustedes nos aman y están abundando en este amor. Donde dice, pero algo les falta. Abundad también en esta gracia. ¿Qué gracia? Abundad en la gracia de dar. En otras palabras, lo que estamos viendo aquí, el hecho de que un creyente pueda estar sobresaliendo en muchas áreas de su vida cristiana. ¿Ok? Eso no significa que está sobresaliendo en el área de la generosidad. Tú puedes crecer en amor, crecer en doctrina, crecer en muchas cosas en tu fe y todavía no crecer en la generosidad. No es automático. ¿Ok? Tú tienes que escoger, elegir el ser generoso. Dice, pues yo estoy cómodo como estoy. Sí, la ignorancia es muy cómoda, yo sé. Pero una cosa le voy a decir. ¿Tienes idea lo que estás perdiendo? ¿Tienes idea la obra de Dios cómo sufre porque tú no eres generoso? ¿Tienes idea? Y entonces, decidimos si queremos ser generosos o no. Es nuestra decisión. Y francamente, la mayoría no somos generosos. Tal vez cumplidos, pero generoso es otra cosa. Generoso es cuando tú más que cumples con lo básico, ahora tú vas una extra milla y da más allá de tus fuerzas. Eso es generosidad. So, veamos entonces. Es una decisión y después la conclusión, pero muy interesante. Vemos, si uno así lo desea, siempre habrá una excusa legítima para no dar. Estoy viejo, no tengo dinero, es mi Social Security. ¿Ok? Entonces, en la vejez ya no tiene que diezmar o no tiene que ofrendar. Ok, muéstrame en la Biblia eso. Yo tengo hijos en la escuela, yo no puedo diezmar. Oh, de veras, si tiene hijos en la escuela, no puede diezmar y ofrendar. ¿Dónde dice la Biblia eso? La verdad es, hermanos, mientras tú vives y recibes algo, dale a él lo que es de él. Y más, ofrenda también. Uno decide. Uno, la verdad es, uno puede simplemente, si uno desea, siempre va a haber justificaciones. Y si alguien tuvo justificaciones, eran los de Macedonia. Y es posible, hermanos, y beneficioso fomentar un espíritu generoso. Nos conviene ser generosos. ¿Y sabe por qué? Porque cuando somos generosos, es cuando somos más como Cristo. Ustedes pueden imaginar un Cristo que se detiene, un tacaño que no quiere, Él ha dado todo por nosotros. Él dejó su trono en gloria, las alabanzas y adoración de los ángeles, las calles de oro para venir a nacer al lado de animales, para estar acostado en un pesebre con pañales, para crecer en un hogar humilde y para morir como murió. Dejó todo. ¿Quién es más generoso que Cristo? Se hizo pobre para hacernos ricos, dice la Biblia. Cuando tú eres generoso, es cuando tú eres más como Cristo. Diga lo que quieras. Y muchas, ¿sabe qué, hermanos? Yo conozco también entre los años muchas hermanas. Es que mi esposo no quiere diezmar. Y cuando el esposo por fin se entrega a Cristo, ¿cómo quieren? No diezmar, se acostumbraron a no diezmar. Y así es. Es como algunos se quedan en casa. Tal vez por pandemia, tal vez por alguna enfermedad. Ya todo pasó y se quedan en casa como quieren. Ya se acostumbraron. Uno se puede acostumbrar a no ser generoso. Uno sí puede. ¿Sí? Y debemos entender una cosa también. Es beneficioso para uno y para la obra. O sea, algunos tienen la idea. Hey, si yo estoy en vacaciones, no tengo que diezmar. Ok, ustedes que pagan renta, salga por 2 semanas. Paga el dueño de la casa mitad del mes porque tú no estabas por 2 meses. A ver qué pasa. ¿Qué va a decirle el dueño de la casa? Ustedes que tienen su mortgage, su hipoteca para pagar. Paga el banco mitad de un mes porque usted se fue por 2 semanas. Yo no estaba en mi casa por 2 semanas. Yo no voy a pagar 2 semanas del mes. Vas a perder tu casa. Pero hay gente que piensa que no estoy en la iglesia, no hay biles que pagar. tú perteneces a esta iglesia. Si tú estás aquí o estás en Cancún disfrutando o en Acapulco o estás en donde sea, tú debes diezmar antes de irte. Dale a Dios lo que es de él. Después disfruta tus vacaciones. Pero no pienses que la iglesia está cerrada porque tú no estás. Eso es muy infantil e inmaduro. Y menos, no eres generoso. Y vemos entonces, debemos crecer en la gracia de Dios que nos fue dada. ¿Sabe? Cristo dijo, de gracia recibiste, dad de gracia. ¿Cómo voy a dar de gracia si no crezco en la gracia? Y debemos de escoger, hermanos, ser abundantes en la gracia de dar. Gracias de Dios. Cada uno de nosotros elige ser o generosos o egoístas. Todos escogimos. Creer que hay un terreno neutral en el medio es un pensamiento erróneo y es un mito. O eres generoso o eres egoísta. No hay medio. Y le voy a explicar por qué. O eres como Cristo o eres carnal. No hay medio. Muy sencillo. Debo mostrarles ejemplo en el Nuevo Testamento. ¿Ok? ¿Recuerda la viuda? Usted mira conmigo rápidamente Lucas 21. La viuda. La viuda que dio sus últimos, algunos dicen, hay diferentes maneras de decir, mina, y otro dice, ay, no me acuerdo otra. Vamos a leerlo. 21:4. Dice aquí, 21:1. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas. Algunas versiones dicen minas. Y dijo, en verdad, Cristo está hablando ahora, os digo, que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. ¿Usted cree que dio 10%? Ella dio 100% de todo lo que tenía, su sustento. Ella dio 100%, no 10%. 10% es un falso aquí. Ella dio todo y confió en Dios. Era una viuda, no tiene hombre para sostenerla, pero ella confió en Dios. Vamos para atrás un poco. Vamos ahora a Lucas 19. ¿Se acuerda Zaqueo? Todos saben Zaqueo. Bájate de ahí. Es en la VBS, ¿verdad? Y anda cantando eso en la escuela bíblica. Pero más que eso, presta atención lo que él dijo. ¿Ok? En Lucas 19. Y mira aquí en versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. Es cuando se bajó del árbol. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Qué es la mitad? ¿10%? 50%. Él dio mitad de todo lo que él tenía. Y él era muy rico. ¿Ok? Él era encargado de los publicanos. Los publicanos robaban de la gente y él robaba de los publicanos. ¿Pero qué dijo él? Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado de la mitad mía. ¿Sabe qué dijo el Señor? Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hubo sinceridad, la gracia de Dios. Los macedonios dieron más allá de su fuerza. Eso incluye los filipenses y los tesalonicenses. La Biblia habla para entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo al Señor. So, en otras palabras, muéstrame en la Biblia, en el Nuevo Testamento, donde uno para con el diezmo y eso ya es suficiente. Algunos ni el diezmo dan. Dice, doy el diezmo y no es. Es 3, 4, 5%. Ni es el diezmo, si eres sincero. Compara esa actitud de hoy con lo que la Biblia nos enseña de la gracia de Dios. ¿Y cuál es el problema? Que nosotros, la gran mayoría, no estamos creciendo esforzándonos en la gracia de Dios. ¿Y sabe lo triste de todo eso? Si hay hermanos, por ejemplo, ya por la pandemia tiene un año y medio que no viene a la iglesia, ya de marzo año pasado, 2020. No dan, se justifican, están en sus casas. Y sí miran por Facebook, y sí miran por YouTube, pero no dan. ¿Por qué? Porque no están. Eso es crecer en la gracia de Dios. Mirar y escuchar un sermón por una pantalla y creer que eso es suficiente. Ay, si esa es la gracia de Dios, qué vergüenza. No, hermanos. Después hay hermanos que vienen y dan sus 10%. Yo diezmé y ya no los puedo tocar por nada más. Ya tocaron, ya no me toca, ya le di. Uno que es como Cristo está dispuesto a siempre dar. Es generoso. Yo no tengo tiempo, pero ustedes pueden leerlo en capítulo 2 y capítulo 4 de Hechos. ¿Sabes lo que dieron a los, pues, a los pies de los apóstoles? ¿Cree que era el diezmo? Leer. Vendían sus casas, sus propiedades. Piensa usted lo que vale una casa hoy. Normalmente es entre 150 y 300 mil dólares. Vendían sus casas y depositaban todo ese dinero. A ver, eran millones, miles y miles de dólares que recibieron. Y como quiera, sufrieron. Y hoy en día vivimos tan pegados a nosotros y a nuestra situación que no fijamos. Hermanos, tenemos que crecer en la gracia de Dios. Eso es la solución de todo. Y hermanos, cuando crecemos en la gracia, creceremos en el amor. Creceremos en el hambre de la palabra, que vamos a querer más doctrina. Vamos a querer orar más. No va a haber cultos tan pésimos, con vacíos aquí los miércoles, porque la mayoría no viene a orar porque no es importante. Dime lo que tú quieras. La gracia de Dios se nota en una vida, cuando una vida está creciendo en esa gracia de Dios. Yo sé que esto suena duro, pero yo digo, de la Biblia, ver, checa las notas. Ustedes tienen sus notas, yo no tengo vergüenza de hacer notas. Ahí están las notas. Compáralas en sus casas. Busca una concordancia, busca la palabra gracia y ver cómo la gracia cambia vidas. Por la gracia de Dios que Noé edificó el arca, lee la Biblia, halló gracia. Y él trabajó en esa gracia. Y por causa de él, aquí estamos. Si no, no estaría la humanidad. La gracia de Dios, Dios te ha dado. ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Vas a crecer en ella? ¿Te vas a esforzar en ella? Como dije Pablo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No te esfuerzas en tus esfuerzos. No te esfuerzas en tus logros. Esfuérzate en la gracia de Dios. Porque eso es lo que Él desea. Fue por gracia que fuiste salvo y por gracia crecerás. Eso es bíblico. Vamos a poner de pies y vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por ser tan bueno con nosotros. Gracias, Señor, por tu amor, por todo que tú nos das, Señor. Y Señor nuestro, tu gracia ha sido grande para con nosotros. Tu gracia, Señor, ha sido increíble. Y ahora, Señor, te pedimos, ayúdanos a crecer en esa gracia. Ayúdanos, Padre nuestro, de veras, ser los hombres y mujeres que tú quieres que seamos. Y Padre nuestro, te pedimos ahora, Señor, que tú nos ayudes, Señor, como los macedonios, las iglesias de Macedonia, que podemos nosotros dar más allá de nuestras fuerzas, amar más que nuestras fuerzas, vivir vidas que te agradan y no vivir vidas superficiales, nada más artificiales, nada más. Hablamos que somos ricos en ti, pero nuestras vidas no demuestran que somos ricos en ti. Hay mucho egoísmo, mucho miedo, muchas otras cosas. Padre, límpianos. Haz de nosotros un pueblo limpio, porque Cristo es limpio y queremos ser limpios como Cristo. Señor, si alguien aquí tiene que arreglar esta área en su vida de dar, hazle ver su necesidad de crecer en la gracia, de crecer y esforzarse en la gracia tuya. Y hemos recibido por gracia y debemos de dar por gracia. Señor, nuestras vidas son tuyas. Y todo esto, Señor, te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amen.